desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista, hoy domingo 9 de diciembre del año 2012, a pocos días de poder nosotros celebrar la Navidad y el Año Nuevo y despedir el año. Pero queremos, antes de comenzar con el sermón de esta mañana, queremos presentar, porque nos honra con su presencia, alguien que nos visita por primera vez acá. Está con nosotros Eduardo Rojas. ¿Dónde estás? Where are you? Ponte en pie, el Lalo, no sé si te dicen así. Fuerte aplauso, por favor, y te damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. Gracias, Eduardo. Muy bien. Queremos de nuevo recordar y por favor saludar a los hermanos. En esta iglesia estamos de fiesta hoy. Hoy es nuestra noche de gala, no vamos a reunirnos acá en el templo. Hemos rentado el centro de eventos de la ciudad de Bronzeville. Esperamos más de 1.300, 1.400 personas por allá. Y hemos, ya en el primer culto a las 10 de la mañana se han ido el grueso, ¿no?, del grupo, el core group de la iglesia, que son los que manejan y hacen y organizan y deshacen todo. Y estamos muy contentos por nuestro segundo culto matutino, que también tenemos una muy buena representación el día de hoy. Hágame un favor, por respeto, por favor, a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Esdras. Libro de Esdras, allá, si usted tiene su libro, su Biblia, en el libro de los Salmos, antes de los Salmos aparece Job, y antes de esos hay tres libros: Esdras, Nehemías, Esther. En el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y usted va a mantener su Biblia abierta allí, no solamente en el momento de la lectura, sino que también en el momento de la introducción de la palabra, del mensaje, porque quiero explicar algo que vamos a volver a tocar. Vea lo que dice la Biblia. El mensaje de esta mañana es así: estamos de fiesta. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y su doctrina, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Cerramos todos en el 6. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la leemos y a veces sentimos que la lectura es algo, pues, protocolar, y en realidad no lo es. Aquí en tu palabra está plasmada, está inmersa y está dibujada tu voluntad para tu pueblo, y cómo tu pueblo te miraba, cómo tu pueblo festejaba, cómo tu pueblo vivía para ti. Señor, quiero pedirte, como pastor de esta iglesia, que puedas transmitir a cada uno de los que estamos acá estas ganas de hacer las cosas para ti de la mejor manera posible. No eres cualquier Dios, y tú no tienes un pueblo de chambones. Tú tienes un pueblo de paladines, de gladiadores, de guerreros que quieren hacer las cosas dignas para ti. Bendice tu palabra y ayúdanos a poder entender el mensaje, para que esto sea el calentamiento de motores, los preparativos para el culto de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. para el pueblo de Israel, hablar de fiestas para Dios era y significaba que tenía que celebrarse de la mejor manera y de la forma más solemne, jubilosa y gozosa. En el texto que acabamos de leer dice que ya el pueblo habían llegado a ciudades en donde ellos se habían establecido. Que habían llegado a ciudades de las cuales no habían llegado a ver después de 70 años. Quiero que por favor se ubique usted conmigo en el tiempo y en el espacio. Tenían 70 años de no celebrarle una fiesta a Dios. Tenían 70 años de no cantarle un corito a Dios. Tenían 70 años de no tocar un instrumento para el Dios de Israel. Tenían 70 años de no leer la Biblia, de no leer la Escritura en voz alta, porque estaba prohibido por Nabucodonosor, estaba limitado por Belsasar y estaba vetado por el rey Darío y por Ciro. Y cuando ellos regresan, después de esa etapa de la diáspora, y cuando regresan los redimidos, como la promesa lo había hecho, y lo primero que hicieron es revivir aquellas fiestas a las cuales Dios le había dicho al pueblo de Israel que se celebraran de una forma perpetua, sempiterna. Las fiestas judías eran celebraciones en las cuales se recordaban los puntos más importantes en los cuales Dios había obrado y había actuado y había salido en defensa a bendecir a su pueblo en donde ellos estuvieran en cualquier parte de la tierra. Entonces ellos lo que hacían a través de estas fiestas eran recordar la forma sobresaliente como su Dios les había brindado el alivio y les había dado las grandes victorias y los había llenado de tantas bendiciones. Por eso ellos, cada fiesta que celebraban, la celebraban de una forma jubilosa y de una forma muy gozosa. No voy a entrar en los detalles teológicos de cada una de estas fiestas, el tiempo, y sería una canallada, y creo que sería una falta de respeto a su intelecto, si yo solamente doy un puntito o una explicación de lo que simbolizaban cada una de estas fiestas. Solamente voy a mencionar cada una de ellas. Uno, en primer lugar, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel es la Pascua. Y la Pascua es aquella fiesta que Jesucristo celebró juntamente con sus discípulos en el aposento alto. Y esta fiesta lo que representaba era el recordar cómo Dios de una forma poderosa había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Esto se llama Pasaj. Cuando Dios había mandado su ángel destructor para destruir a la casa y a la vivienda de todos los egipcios. Y donde cada familia había levantado un cordero y había echado la sangre en los dinteles de la puerta, y cuando el ángel destructor pasaba y miraba la sangre en los dinteles, se daba cuenta que era la residencia de un judío. Entonces esta fiesta de la Pascua era importante celebrarla y de una forma perpetua y sempiterna. Ellos esperaban. Déjeme por favor decirle algo, y mire, discúlpeme, pero se lo digo con todo el cariño del mundo, discúlpeme, la fiesta de esta noche no es opcional. Los cristianos, los judíos, el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, no podemos ver las actividades, los cultos de su iglesia como una alternativa a lo que yo pueda hacer el domingo. No es que voy a ir si me siento bien. Voy a ir si tengo tiempo. Si puedo, voy. Discúlpeme. No, hermano, no. Discúlpeme, qué pobre mentalidad tenemos. Por eso quiero que usted vea conmigo y le pedí que se mantuviera abierta con su Biblia en el capítulo 3, versículo 1. Solamente vea el 1. Vea, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, como, ¿cómo dice? Como un solo hombre en Jerusalén. Uno, ahí estamos todos. Luego otra fiesta que venía era la fiesta de los panes sin levadura. Lo que representa esto era que no se podía permitir que nada se leudara. Era de que era tan de tanta prisa, era que había que hacer tantas cosas en el desierto que había que salir inmediatamente, no había que dejar nada para mañana. Por eso la levadura juega ese papel, que tiene ese factor del tiempo, que toma tiempo para leudar la masa para que el pan suba. Ellos comían el pan sin levadura. había que comerlo así, había que hacerlo así. Nos explica algo, la vida es transitoria. Hoy estamos aquí, mañana no. Hoy tenemos trabajo y mañana nos echan. Hoy tenemos vida, mañana nos matan. La Biblia dice que debemos de entender que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y si algún día vamos a hacer algo para Dios, no tiene que ser mañana, tiene que comenzar a hacerlo hoy. Se celebraba entonces junto con la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Luego las primicias. Quiero que le ponga mucha atención a esto. Cuando llegaba el momento de poder cosechar, el primer fruto que ellos cosechaban se lo daban a Dios. Pero espérenme un segundito. Ese no es el meollo del asunto. Ellos venían y se iban a donde estaban las olivas, donde estaban los higos, donde estaban las granadas, donde estaban las uvas, donde estaba todo el trigo, y venían. Y la primera cosecha, lo primero que ellos arrancaban, se lo daban a Dios. Pero después de esto venía otra fiesta, que se llama la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la cosecha. Quiero que entienda bien esto. Cuando usted le da a Dios lo primero, Dios se encarga que la cosecha suya sea abundante. Llegó un momento en donde ellos decían, y todo esto hemos cosechado. Señor, hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. La otra semana descansamos este día. Y todavía, Señor, todavía hay fruto en ganar. Seguimos cosechando. Claro, ¿por qué? Porque ya le habían dado a Dios lo primero. Por eso celebraba la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, de los 7x7, 49, el 50º día, la fiesta de Pentecostés, que es el inicio de la iglesia, que fue la primera cosecha de almas en el sermón de Pedro con las 3,000 conversiones que hubo. Pero hay un pasaje muy lindo en la Escritura donde dice que Dios va a bendecir a Israel y te va a bendecir a ti, que va a llegar un momento en donde tú cosechaste todo y todavía hay fruto en el árbol. Va a llegar un momento donde dice, donde va a alcanzar, oiga, te va a alcanzar el tiempo de volver a ver fruto en el árbol y tú no has alcanzado todavía de terminar de cosechar. Eso es claramente lo que dice la Biblia, mi copa está rebosando. Cuando ya no te cabe otra bendición más en la vida. Cuando vos, que te arreglas, ¿para qué querés $100? Pues? Cuando estás realizado en la vida, cuando tenés todo en la vida. Ah, pero porque has celebrado jubilosamente y gozosamente y has celebrado con mucha alegría las fiestas del Señor. Otra cosa, la fiesta de las trompetas. Anunciaba cuando se tomaba el shofar, cuando se tomaba esa trompeta y anunciaba en la aparición del nuevo año. Ellos con tanta alegría decían, miremos para atrás. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha regalado un año espectacular. Dios nos ha dado un año excepcional. Anunciemos con alegría nosotros el arribo del nuevo año, porque estamos seguros que este año que pasó, aún por tan bendecido que fue, el año que viene será todavía aún mucho mejor. ¿Pero por qué? Celebraban con júbilo. Por favor, hermano, discúlpeme, no me contagie de pesimismo. Por favor, no me contagie de mediocridad al resto del pueblo de Dios. Ay, hermano, hay que tener cuidado porque el 2013 viene delicado. Dice que van a haber recortes por allá, van a haber recortes por no sé cuándo. Dice que, discúlpeme, el hombre que teme a Dios siempre tendrá la bendición de parte de su Dios. Nosotros no dependemos de nadie más que de Dios. Cuando nos toque a nosotros servirle al Señor con todo el corazón, tenemos que entender esto. Viene también la fiesta de la expiación. Y nadie podía quedarse en casa. Insisto, no son fiestas opcionales. No es una alternativa. Ah, yo no voy en la noche porque por eso fui en la mañana. Pobrecito de razonamiento. ¿Sabe usted qué significaba la expiación o lo que le llaman los judíos el Yom Kippur? El día donde solamente una vez en todo el año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. Por lo tanto, nadie podía quedarse en casa porque sabía que de enero a 31 de diciembre había pecado. Entonces aprovechaba de ir él con su familia todito para poder estar enfrente y traía un cordero o traía un macho cabrío o traía su ofrenda conforme a su capacidad para ser entregada para que el sacerdote la oficiara para la expiación, para el perdón de sus pecados.
Por eso nadie se quedaba. Y la fiesta de los tabernáculos, que todavía hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos o los judíos que han todavía conservado esto y que quieren hacerlo, no importa dónde vivan, si en Nueva York, si en Australia, si en Chicago, si en Brasil, donde están ellos, celebran la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es esto? Que ponen en su sala, ponen en la terraza, ponen en el patio o ponen en el balcón de su edificio, de su condominio, una tienda de campaña y pasan ese día ahí para recordar cómo vivieron 40 años en el desierto y cómo Dios los cuidó. Máximo para ellos. Yo sé que no puedo lograr, yo sé, discúlpeme, pero me he quedado corto, no he podido transmitir, no he podido yo que ustedes sean empáticos, que se pongan en mis zapatos, que sientan, que vibren, que vivan lo que yo siento cuando hablo de las fiestas de nuestra iglesia y cuando nosotros hablamos de estas santas convocaciones o convocatorias o asambleas, que esta es una fiesta de todos. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es esto. Que nosotros los cristianos no podemos pasar por alto cada una de las muestras de bondad, de generosidad, de bendición que Dios nos ha dado a través de todo el año. La mano de Dios ha estado en esta iglesia por los últimos años de una forma espectacular. Y esta noche cuando vayamos allá al centro de eventos, eso va a ser, es una muestra, es una expresión de gratitud, donde todos podamos vernos y demos cuenta que Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. Les contaba yo a ustedes que hace como 3 años yo le comentaba y me preguntaba el hermano Rogelio Pérez y me dice, pastor, me dice, ¿cuáles son los proyectos para los próximos años? ¿Qué se necesita en la iglesia? Y mire, le digo, si yo tuviera $3,000, $3,000 para cada evento, la noche vaquera, la noche tropical, la noche americana, la noche mexicana, bueno, todas estas fiestas que celebramos, 4 de julio y todo, sería lindísimo, le digo, para poder bendecir a la gente en necesidad, tener buenos cultos, tener cantidad de eventos, traer buenos cantantes, hacer grandes cosas para la gente y que vengan a conocer a Cristo. Y fíjese que a mí, pero me rompió la boca Dios. Me pegó una cachetada de las tremendas. De 3 años para acá, todas estas organizaciones, todo esto que tenemos acá que hoy vamos a dar, si nosotros hacemos números y el costo en el mercado, nos han regalado más de $250,000. Más de $250,000. Y yo me quedé corto, le dije, Señor, no vuelvo a hablar, discúlpame, perdoná, porque no entendía y no comprendía qué tan maravilloso eres tú con esta iglesia. Pensando en todo esto, en lo que Dios ha hecho y lo que Dios todavía va a hacer en el futuro. Quiero que vayamos cada uno de nosotros, ya se los transmití, palabras más, palabras menos, expresiones más, expresiones menos, a los hermanos de las 10 de la mañana, para que estemos todos hoy en la tarde y nos demos cuenta que el único propósito, el único objetivo de tener la fiesta de esta noche, que es la noche de gala, es agradar, bendecir y glorificar a ese gran Dios que nosotros hemos servido y al Dios que nos ha bendecido en todo este año. ¿Qué quiero compartir con ustedes? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Olvídense de la teología. Vamos a dejar para un día, vamos a dejar para otra ocasión la explicación, qué significa la Pascua, qué se comía, dónde se comía, qué día, qué mes, por qué se hacía, quiénes debían de estar presentes. Ya va a llegar ese punto doctrinal, ese punto teológico. Hoy vamos a la praxis. Y quiero que vea usted conmigo el primer punto. Cuando vayamos en esta noche, vamos con la actitud correcta. Vamos con la actitud correcta. Los que hemos ido a alguna fiesta, más de alguna fiesta, pagana, mundana, cristiana, no, pero más, por lo menos en alguna fiesta hemos estado. Y usted sabe que cuando se va a una fiesta, nosotros nos hemos comportado de la forma más amigable, de la forma más amable, de la forma más jovial, de la forma más simpática, porque cuando usted monta una fiesta, hace una fiesta usted en su casa, invita a su gente, a la crema y nata, invita usted a la gente con que quiere usted compartir, usted lo primero se goza y se preocupa. ¡Qué bárbaro! Yo invité a fulano y no vino. ¡Ah, qué bueno que vino fulano de tal! ¡Qué bueno! Hermano, me da mucho gusto que haya venido, hermano. Mire, no trajimos regalitos, pero mire, aquí estamos. Hermano, no se preocupe, que lo más importante es que usted haya venido. Esta noche hagamos lo mismo. Esta noche hagamos lo mismo. Yo tenía un amigo. Tengo un amigo.
allá en mi pueblo, todos los días 7 de diciembre, él hace una fiesta. Invita a solo personalidades, solo borrachines hoy. Él compra toneles de cerveza. Un cerdo, la mitad de una vaca, 20 pollos. Y él hace pero fiesta. Invitó a su trío que se llamaba Los Canutos, no sé cómo se llamaba el trío. Escuadra en la cintura. Tocame esta. ¡Pah! Balazo. Tocaba. Tin, 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 tin. Tocame la otra. ¡Pah! Otro balazo por arriba. Tenía las cámaras aquí para las tolvas, ¿no? Y ahora llevaba como 32 canciones el grupo y le dieron ganas de ir al baño a uno de ellos y le dijo, mire, disculpen, vamos, queremos descansar. ¿Qué? Nada, descansar. ¡Pah! Otra canción. Pero después le entraron ganas de ir al baño a él. Y dijeron los canutos caminantes, dijeron, ahora es cuando, dijo, de aquí nos vamos nosotros. Pero cuando ya iban a la calle, se acercaron con la mamá, señora, su hijo, dice, nos paga, mire, váyanse, ya le digo, ahí le pago yo mañana, hoy. Todo el mundo, los amigos que yo tengo, las fiestas que este hombre monta, espectáculo. Espectáculo. Él es amable, él, dale a este, dale más tortillas, tráele por favor acá esto. Hermanos, vayamos en esta noche a la fiesta con una actitud correcta. Cuando nos veamos cada uno de nosotros en los pasillos del local, saludémonos alegremente, orgullosamente, sirvámonos emotivamente, pero sobre todo humildemente. Y quiero decirle una cosa. I don't know about you, but I am proud of being a member of this church. Yo no sé usted, ni mire, es más, no quiero ni ponerme a pensar, no quiero ni quemar ninguna neurona para ponerme a pensar cómo se siente usted, pero yo soy muy orgulloso de ser miembro de esta iglesia. No hay una oferta, no hay un lugar, no hay nada que pueda tentarme a mí para dejar de ser el pastor de esta iglesia. No existe, no existe. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y por eso le sirvo a la iglesia y cuando predico lo mejor de mí y cuando vamos a hacer algo lo hacemos de la mejor manera posible. Trato la manera que con palabras o con acciones poder transmitirle a mi congregación cómo se debe de servir al gran Dios que tiene esta iglesia. Le voy a explicar por qué. Cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó, vea usted conmigo, venga por favor en segundo libro de Crónicas. Déjame, sí, después regresar con la figura. Pero vamos al segundo libro de Crónicas. ¿Dónde está Crónicas? Antes de Esdras. Se lo puse cerquita para que usted no batalle, para que usted no tenga ningún problema. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 8, 9 y 10. Vamos esta noche, por favor, con la actitud correcta. Cuando nos veamos en los pasillos, saludémonos, bendigámonos, verdaderamente hagámonos sentir orgullosos en el buen sentido de la palabra, de que vea lo que nuestra iglesia tiene capacidad de hacer en esta noche. Lo que digo, y lo digo con, no con reserva, sino con el conocimiento de causa, no tiene otra iglesia en esta ciudad la capacidad que nosotros tenemos para montar el evento de esta noche. Porque todos andan preocupados por dinero. Todos andan preocupados, lo menos que quieren es gastar, porque ahora que ellos quieren subsistir, nosotros no nos preocupamos por eso. Vea lo que hizo Salomón, capítulo 7, versículo 8, 9 y 10. Entonces hizo Salomón fiesta, ¿cuántos días? Y hermanos, y yo le estoy pidiendo solamente una hora y media, hombre. Y estos estuvieron de fiesta 7 días. Y con él estaba la mitad de Israel, parte de Israel, algunos de Israel, aquí dice, y con él todo Israel, una gran congregación. Desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. ¿Cómo los envió? Alegres y gozosos de corazón. ¿Por qué? Por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. A mí, discúlpeme, a mí no me hable ni me pregunte si yo tengo algún testimonio para contarle fatalidades. No tengo, no existen. Es muy probable que a personas no les guste. Es muy probable que a personas no lo tomen muy bien. Es muy probable que a personas les desencante cuando uno empieza a hablar de que también te va a ti. Discúlpeme, ¿qué quiere que le diga? Yo no trabajo para la Kodak, ni para la Coca-Cola, ni para la Pepsi. Discúlpeme, yo no trabajo para el distrito escolar. No trabajo para el departamento de la policía. Yo trabajo para Dios. Y Dios sabe cuidar, y Dios sabe proteger, y Dios sabe bendecir, y Dios sabe remunerar a los que trabajan para Él. Eso es lo que le quiero decir a usted. Vayamos en esta noche, y cada vez que vengamos, el miércoles, el viernes, los domingos, vengamos a la casa de Dios con alegría, por contar todos los beneficios que Dios ha hecho por nosotros, sabiendo de antemano esto, que antes nosotros no formábamos parte de este pueblo, que antes ninguno de nosotros formaba parte de estas grandes celebraciones, pero que por medio de Cristo y a través de Cristo y por Cristo nosotros tenemos la capacidad de ser. Otra cosa, recordemos, ¿quién es el motivo de la fiesta? El motivo de la fiesta es Jesús. El motivo de la fiesta es nuestro Señor Jesucristo. El motivo de la fiesta no es que nosotros vamos a venir y hablar de nosotros. No, vamos a hablar de Él. Señor, es la fiesta del Rey. Es la fiesta de Jesús. Me cuenta la hermana Carmen Escobar. Carmen Sandoval, pastor, me dijo, qué forma más espectacular de bendecir Dios mi vida, qué forma más maravillosa de premiarme. Acabamos de terminar nuestro trabajo por 21 días en el norte de África. Llegaron unos representantes de unas ONGs, unas organizaciones no gubernamentales, y estuvieron en la ciudad de Tadurán. El gobernador de Tadurán invitó a estos voluntarios, incluyendo nuestra hermana Carmen Sandoval, para que fueran a un hotel 5 estrellas, que es un palacio, y lo recibió con música marroquí, y lo recibió con comida marroquí, y lo recibió con danzas marroquíes, y lo recibió con cantidad de atenciones marroquíes. Les llevaron a conocer las mejores habitaciones, en donde en cada habitación había un baño sauna, en cada habitación. Le llaman hammam. Y le digo, hermanas, yo se lo dije, que iba a vivir la experiencia más linda y más hermosa de su vida. Esas cosas, yo no he tenido la oportunidad y la bendición que ella tiene. Por eso cuando usted ve esta figura, mis amados hermanos, la fiesta de esta noche para el Rey. En esta iglesia no caben chambonadas. En esta iglesia no caben cosas ruines. Nosotros no tenemos un Dios ruin. Tenemos un Dios maravilloso. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer de la mejor manera posible, o mejor no hacemos nada. No se nos olvide que qué es el objetivo, que es el principio, el motivo de la fiesta de Jesús. No es la quinceañera de su hija. No es la boda en particular de nadie. No es en la fiesta de bienvenida de fulano de tal. No es la fiesta de despedida de nadie en particular. Es una fiesta para Jesús. Vea usted cómo celebraban ellos esto. En Levítico capítulo 23, versículo 2. Levítico capítulo 23, versículo 2. Vea cómo miraban ellos. Y eso, discúlpeme, va a necesitar a magnifier en su corazón, no en sus ojos, para ver correctamente a Dios, para poder servir correctamente a Dios. Vea cómo miraban ellos al Señor en Levítico capítulo 23, versículo 1 y el versículo 2. Vea lo que dice la Escritura. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como, ¿cómo dice? Como santas convocaciones. No, la fiesta de la Pascua no era opcional. No, discúlpeme, la fiesta de los tabernáculos no era una... Ay, si tenemos tiempo, vamos. Ya fue en la mañana, entonces no voy en la tarde. Discúlpeme, no. Le digo, usted necesita un magnifier, no en su vista, en su corazón. Y lo más claro y seguro estoy, no conoce quién es Dios. Yo siempre cuento esto. Estaba el Chief Ben Reina. Era el director de los U.S. Marshals de todos los Estados Unidos, en mi oficina. Estaba el Sheriff Omar Lucio. Y estaba otra personalidad.
estaban conmigo platicando. Habíamos tenido la noche vaquera, los habíamos invitado. Y al rato entra Bogar Martínez. Y me saludó a mí. ¿Qué hubo? Le dijo al chico en Reina. ¿Qué hubo? Le dije, papá, le digo, que no sabes quién es él. Es el jefe de los U.S. Marshals de todos los Estados Unidos. Te va a meter al bote a vos y a mí, le dije. Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra iglesia. Le voy a decir una cosa. Como no conocemos quién es la persona, no sabemos cómo tratarla. Ahora que acabamos de terminar nuestro seminario y vimos en el ciclo la teología sistemática y la teología propia, cuando hablamos de la teología de Dios, que una de las razones por las cuales debemos de conocer, oiga esto, más a Dios, es para servirle mejor. When you get to know a person better, you serve him better. Discúlpeme, you don't know who God is. El doctor José Grijalva, mi maestro de doctrina en el seminario en San Francisco, un día nos hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en ese tiempo era Ronald Reagan el presidente? ¿Cuántos de ustedes conocen a Ronald Reagan? Todo el mundo levantó la mano. A ver, hermano, le dijo, hermano Nivaldo, hermano nicaragüense, ¿con cuántas cucharaditas de azúcar le gusta el café al presidente Ronald? Ah, pues yo qué sé, dijo. Usted sabe quién es, le dijo. Usted no lo conoce. Por eso Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros sabemos quién es Dios, no lo conocemos. El día que lleguemos a conocer a Dios verdaderamente, su carácter, su personalidad, su soberanía, su gracia, su misericordia, no seremos los chambones que somos hoy, los ruines que somos hoy. Por eso en la fiesta de esta noche, recordemos que el motivo de la fiesta es Jesús. No es una quinceañera, no es la boda de nadie. Es una fiesta para Jesús e irnos en masa todos y agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por todas las bondades que ha hecho en nuestra vida. Otra cosa, vistamos las mejores galas. Y le voy a decir una cosa, antes de darle el versículo, le voy a decir una cosa. Por muy pobres que nosotros seamos, siempre existe en el closet algún vestido que sobresalga. Tal vez usted no es el tipo de persona que tiene 6 mudas de ropa. Por muy pobre que usted sea, siempre va a haber una camisita que la usa para ocasiones especiales. La fiesta de esta noche no es una pasarela de modas. La fiesta de esta noche, por ser una noche de gala, no es una noche en la cual vamos a ir a show off o a presumir el vestido. O a presumir el corte de cabello, o a presumir el perfume o los zapatos. Eso no es la fiesta. Conforme a su capacidad, conforme a su estética, conforme a su gusto, conforme a su posibilidad, lleve sus mejores garritas, hombre. Es una noche de gala. Vamos de la mejor manera posible. Cuando usted va a una boda, cuando lo invitan a usted a un lugar, discúlpeme, algunos de nosotros venimos todos slappy a la iglesia, pero cuando hay fiestas importantes, uy, vestidos que tienen pijazo hasta aquí, ¿verdad? Zapatos de aquellos transparentes donde les ven esos ojos de pescado y calcañales de salpor que tienen, ¿verdad? Y esas uñas que parecen cebolla cambray, ¿verdad? Que ni les sale uña, si pintan la cosita blanca, no me haga por favor usted de otra cosa. Tamañas patas, como que son las hermanas de la hermanastra de la Cenicienta. No me hable de qué fin, hombre. No me hable de eso, hombre. Vista sus mejores galas, hombre. Que para Dios. Estamos de fiesta. No es una pasarela de mudas. Recuerde la forma como íbamos vestidos a las fiestas paganas. Recuerde cómo íbamos vestidos a las fiestas mundanas. Hagamos lo mejor en esta noche para nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar por qué. Porque una persona que no tenía vestido conforme al acto era echado fuera, fíjese. Vea conmigo lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 22, versículo 11. Y no digo con esto que si usted tiene, no tiene, no vaya. Bueno, si no tiene, agarre el paquete de Navidad y se pone la camisa nueva que le vamos a regalar hoy. Mateo capítulo 22, versículo 11. ¿Se da cuenta? Le estoy dando todo fundamento y toda base bíblica. La fiesta de esta noche tiene que ser la mejor fiesta. Mateo capítulo 22, versículo 11 y el versículo 12. Y entró el rey para ver a quiénes.
a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Se da cuenta? Para cada fiesta había un vestido y para cada ocasión había una forma. Usted sabe, hablo con gente que conoce de esto. Hay vestidos de cóctel. Hay vestidos para la noche. Hay vestidos para el día. Ustedes saben eso, hombre. Esta noche, por muy pobre que... No puede ser que para la fiesta de esta señora, no puede ser que para el casamiento de su hijo, de su nieto, hayan hecho todas las galas que se hacen. Y para nuestro Dios, nosotros seamos tan mediocres. Pero por último, no vengamos sin invitados. No vengamos sin invitados. La fiesta de esta noche tiene que culminar con una fiesta en el cielo. Fíjese lo que le voy a decir, mire. Vayamos en esta noche con la actitud correcta. Vamos alegres por todo lo que Dios ha hecho, por la vida que Dios nos ha permitido, porque sabemos que todavía esto no es nada, que seguiremos viendo aún todavía muchas más bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Cuando vayamos a la fiesta en esta noche, recordemos que el motivo de esta fiesta no es ir a traer el paquete, no es para sacar el vestidito que tenía guardado, no es para enseñar el nuevo estilo de cabello o de peinado que llevo. El motivo de la fiesta es Jesús. Recordemos una cosa, que voy a ir conforme a mi capacidad y a mi posibilidad, vestido con las mejores galas. Ay, pero ¿de qué me sirve si no voy con invitados? Si vine solamente para hacer acto de presencia yo. Se lo voy a explicar por qué. Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Había una ciudad que se llamaba Caná de Galilea. Y en Caná de Galilea se hizo una fiesta, una boda. Un gran casamiento. Y vea usted quiénes eran los invitados de honor de esta pareja. Gente de caché. Gente de categoría. Capítulo 2. Evangelio según San Juan 1 y 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí ¿quién? ¿Se imagina usted? ¡Qué privilegio! La Virgen María está en mi boda. ¿Cómo voy a olvidar? Se me olvidó lo que le dije a mi esposo, se olvidó lo que le dije a mi esposa, se olvidó a mí, no me recuerdo ni qué fui lo que dimos de comer. Pero una cosa a mí no se me olvida nunca. El día de mi boda estaba la Virgen María. Ay, tenía otros invitados. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. ¡Hola! Vamos, compadre. ¿Usted que se la lleva que tiene buenos amigos? Vamos, compadre. Usted que se ufana de sus amistades y que el doctor fulano es amigo mío, que la licenciada no sé cuánto es así conmigo, que el juez no sé quién es primo no sé cuánto, y que aquel es... Vamos, a ver si tiene donde convocatoria. Quisiéramos que la fiesta de esta noche terminara con una fiesta en el cielo. Que los esfuerzos que todos hemos hecho hoy, que los esfuerzos que todos vamos a hacer entre la 1 y las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, repercutan para la eternidad. Que nuestro gozo sea cumplido cuando veamos nosotros a docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de personas que van a venir a los pies de Cristo, porque dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentir. Que Dios ponga en su corazón el deseo
de estar en esta tarde allá. Por allá nos vemos.
Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con toda nuestra alma. Entiendo que a veces se incomoda cuando contamos maravillas, pero no podemos hacer otra cosa, porque eso es todo lo que tú sabes hacer con tus hijos. Y Padre, no nos vamos a callar, no vamos a dejar de decir lo que tú has hecho con nosotros. Bendice el culto de esta noche, lo ponemos en tus manos. Nos va a comprometer para el otro año a hacer las cosas aún mucho mejor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.